Pues vamos a comenzar. Ya vimos en la primera sesión ayer el bien que me ha hecho y Krista nos mostró pues lo que a veces olvidamos, ¿no? Recordar todo ese bien que Dios nos ha hecho a pesar de nosotros. Con Tere vimos el bien bendice y busca y teme y nos puede quedar muy claro cómo podemos buscarle, podemos conocerle y a mí me encanta cómo también a pesar de en esos momentos de dificultad es cuando más podemos conocerle. Y ahorita acabamos de ver con Marsha, me llamó mucho la atención el tener una perspectiva de quién somos delante de Dios. Entonces, es importante que cada una de las cosas que Dios esté hablando con nosotros, vayamos viendo lo práctico, ¿no? Como nos lo decía Marsha, ¿qué es lo que yo voy a llevar? ¿Qué práctica voy a tener? Y pues ahorita vamos a ver el bien en mis temores. El bien en mis temores. Y bueno, vamos a empezar, si vamos por favor al Salmos 34, del 1 al 4. Y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Padre, te damos gracias, gracias porque hemos visto tu mano en nuestra vida, hemos visto tu mano en momentos en los que no te hemos buscado, hemos visto tu mano cuando te buscamos, Señor. Así que te pido por favor que estés aquí con nosotros, que nos muestres nuestros temores más íntimos, que nos muestres en qué estamos viendo, volteando la vista, Señor, y que recordemos que tú nos escuchas, que tú estás aquí y que tú nos vas a acompañar en cada momento, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el miedo es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o un daño real o imaginario. ¿Alguna de ustedes ha tenido miedo de algo? Ah, bueno, entonces sí está aquí el taller. Y bueno, y el temor, yo no entendía la diferencia, ¿no? ¿Cuál es entre miedo y temor? Pero el temor es el miedo a algo que se piensa que ya sucedió, ¿sí? Es importante aclarar que también el temor puede ser saludable. Puede ayudarnos a prevenir, a prevenir algo, a salvarnos, protegernos incluso, como cuando usamos el cinturón de seguridad, lo hacemos por temor a que vayamos a chocar y pues nos vaya a pasar algo más allá, ¿no? Entonces puede llegar a protegernos. Y muchas veces yo pensé que no era miedosa. De hecho, si no me hubieran dado el taller, yo no hubiera venido aquí. Yo estaría anotada en otros talleres porque yo sentía que no era miedosa, ¿no? Hasta llegaba a decirle a la gente, ¡ay, qué miedosa! Así, hasta en tono burlón. Porque relacionaba mucho el miedo con algo como miedo a las alturas, miedo a las abejas, ahorita que estábamos por ahí, miedo a, no sé, a los juegos fuertes o rápidos, miedo a algún animal, miedo a la sangre, incluso a la muerte, ¿no? Entonces yo decía, pues no he tenido esos miedos, pero mis miedos son diferentes y vivir con ellos ha sido también diferente. El miedo es cuando tú sabes y conoces a qué miedo le tienes o a qué le tienes temor, puedes ver y alejarte de eso que tienes temor, pero cuando no, y cuando está oculto a ti mismo, piensas que está todo bien y estás ocultando ese miedo. Y alguno de los miedos que Dios me ha ido mostrando, y me gustaría, ya de hecho, Tere nos decía que anotáramos, ¿no? ¿Qué es a lo que le tememos? Y algunos de lo que Dios me ha ido mostrando es el temor a quedarme sola en el futuro, el temor a perder a mi familia, el temor a perder el control. De hecho, si por mí fuera, yo tendría todo estructurado, las actividades que tengo que hacer, y si sale esto mal, no sé quiénes hayan conocido los diagramas de flujo, de si pasa esto, hacemos esto, si pasa esto, hacemos esto, plan A, plan B, plan C, hasta la Z, porque todo debe estar bajo control, ¿no? Yo puedo, así es uno de mis miedos. El temor también al qué dirán, así como es un temor que a veces reaccionamos y actuamos de acuerdo a lo que pensamos, a caer mal, a perder a una amistad, a perder una estabilidad económica, a lo desconocido, miedo a ser humillada, temor al fracaso, miedo a no hacer bien las cosas, miedo a ser mala madre, miedo a ser mala esposa, miedo a ser mala hija, miedo a decir que no por lo que van a responderte, miedo a que me digan que no, y hasta miedo de tener miedo, esos entre otros. Y estos temores estos miedos se convierten en temores cuando los sentimos tan cerca que lo ves venir. Entonces, un ejemplo más o menos de lo que te puedo dar entre miedo y temor, yo estoy segura que todas tenemos miedo a que nos asalten alguna vez, ¿no? Es un miedo que nos da, pero el temor es cuando ya vivimos un asalto y recién lo vivimos, ya estás así como, sientes que te escuchas pasos atrás y, ¿no? Y volteas y estás como al alerta en que alguien venga, al que no te sigan, en que estés caminando y te da taquicardia. Ese ya es el temor, ya sientes que ya está pasando. O sea, ya te imaginaste en tu mente, ya viste cómo te asaltaron, cómo todo, y todavía ni siquiera ha llegado. Y el temor es opuesto a la fe, porque dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en otra versión, en Nueva Traducción Viviente, dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da certeza de las cosas que no podemos ver. Entonces, si estamos teniendo temores, ¿en dónde estamos poniendo nuestra fe? ¿En dónde está nuestra confianza? ¿Qué es lo que esperamos que realmente suceda? ¿Cuál es realmente mi mayor temor? Y eso es también otra de las preguntas que nos hacían. ¿Cuál es mi mayor temor? ¿A qué es lo que más le temo? Y es importante buscar en lo oculto de nuestro corazón. Y quizá en donde sentimos que somos más fuertes, es en donde realmente ocultamos nuestro temor. Y Krista ayer decía, lo que más domino es mi debilidad. ¿Sí? Y ahí, en donde tú crees que estás bien, en donde crees que no tienes temor, probablemente está tu mayor temor. Pero por otro lado, también nos hablaban del temor benigno, ¿no? De que sí, que sí debemos tener. Y este es un temor intenso, un temor instantáneo, un temor reverente, un temor que incluye respeto y obediencia. Y dice Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ha sido complicado, yo no sé para ti, pero ha sido complicado para mí, porque Dios, para empezar a conocerlo, necesito a temerle. Y cuando ya temes, te dice no temas. Entonces, pero cuando veo que la vida no se trata de mí, ni son mis problemas, mis situaciones, sino todo se trata de Él, entiendo que necesito temer para conocer a Dios, y al conocerle entenderé que no hay nada que temer. En la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla mucho de no temas, no temas, no temas, no temas. Pero en varios de esos no temas encontré promesas que nos da y dice, no temas, yo soy tu escudo. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo te ayudo. No temas, mío eres. No temas, estoy para librarte. No temas, tu oración ha sido oída. No temas, yo soy el primero y el último. No temas, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. No temas, cree solamente. Y regresando al versículo que estamos viendo, que es Salmos 34:4, si todas están ahí, ayúdenme y vamos a leerlo. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Una de las formas en que podemos estudiar y cuando estemos estudiando la Biblia, podemos, a mí me dijeron que es leerlo varias veces. Entonces vamos a estarlo leyendo y cada vez que les diga Salmos 34:4, que todas lo leamos. Y a mí me sirvió estarlo leyendo y leyendo y leyendo y como hasta la, quién sabe cuánta entendí lo que Dios quería decir. Y ya escuchamos un poquito del contexto, del contexto que estaba viviendo David al escribir este salmo, ¿no? De busqué a Jehová y él me oyó, me libró de todos mis temores. Entonces, él estaba huyendo, como para regresar un poquito en esto, es él estaba huyendo de Saúl, del rey Saúl, y llegando con otro rey, Agag. Y oye comentarios de los oficiales del rey que no les agradaban que David estuviera ahí. Y así que David, como ya lo escuchamos también, se hizo pasar por loco. Y arañando las puertas, dejando salir que saliva se le escurriera por su barba. Y en esa situación, aún en esa situación, Dios lo libró. Dios libró a David. Y le abrió, Dios le abrió la puerta de su bondad de una forma extraña, ¿sí? Y en esas condiciones, cuando estaba escribiendo, David buscó a Dios. Y él lo dice, busqué a Jehová y él me oyó. Él tenía la plena seguridad de que lo oyó, ¿sí? Porque se sintió libre de sus temores. Se sintió que ya no estaba temiendo. ¿Pero qué creen? Más no dice que lo libró de la batalla. Y a veces eso estamos buscando, ¿no? Que diga yo, busqué a Jehová, él me oyó y me libró de mis batallas. Ya, se terminó todo. Pero eso no dice David. David dice, me libró de mis temores. Y Dios capacitó y equipó a David para la batalla. Todo eso lo tenía que vivir David para lo que después le iba a pedir. Nos da un propósito y nos capacita y nos equipa. Y lo que estamos viviendo y el temor que estamos teniendo es necesario para lo que vamos a vivir después, para lo que tenemos después. David consultaba a Dios antes de cada decisión y Dios le guiaba. Dios le dijo a David que salvara una ciudad que después esa ciudad lo traicionaría. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo Dios me dice que haga algo y después me van a traicionar? Dios estaba equipando, Dios estaba viendo lo que David necesitaba. Y cuando David estaba en más peligro, fue cuando se aferró más a Dios. Él estaba más aferrado porque sabía que necesitaba. Y eso es lo que nosotros tenemos temores, es cuando más necesitamos aferrarnos a ese Dios del que está hablando David y ese Dios que queremos conocer. Imagínate que Saúl estaba persiguiendo a David día tras día. Y que te imagines tú, a mí me gusta como imaginar que estás ahí escondido, estás buscando, estás escondida buscando cómo salir viva de todo esto, ¿no? Pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Y cuando así ya estaba a punto de encontrarlo, ya le llamaban a Saúl y le decían, están los filisteos, hay una batalla, necesitamos irnos. Y así, imagínate tú así de uff, ¿no? Ya no me encontró. Pero Saúl insistía y después volvió a buscarlo. Imagínate a 3,000 soldados, a 3,000 hombres buscando a David, ¿no? Buscándote a ti, 3,000 personas, y más como ya no los habían dicho, pues David era famoso, ya todo el mundo lo conocía, ya lo ubicaba, ya sabía, y en medio de esa búsqueda de 3,000 hombres contra uno que estaban buscando, y David tenía más, pero en sí estaban solo buscando a David, Dios lleva a Saúl a una cueva para que Saúl hiciera sus necesidades, y en esa cueva, Saúl fue solo, dejó a sus 3,000 hombres, Y David tuvo la oportunidad de matarlo. Tuvo esa oportunidad. ¿Y qué creen? No lo hizo. No quiso. Y solo le cortó un pedazo de manto. Después David le grita a Saúl que él sería incapaz de dañar a su rey. Y que viera su ropa, que viera que estuvo tan cerca de él, que lo pudo haber matado, pero que no lo hizo. Y Saúl regresa ya después, ya regresa como, imagínate cómo ha de haber estado Saúl, pero aún así él siguió. ¿Y qué haríamos nosotros en su lugar? O sea, ¿qué haríamos si tú estuvieras en ese lugar de David? ¿Qué hacemos en una situación parecida? Y a veces, ay, no, yo no he estado en esa batalla. Hemos estado a punto, ¿no? En donde tenemos la ventaja de la situación. ¿Que dejamos que Dios haga su obra o nosotros queremos meter ahí no, nuestras manos? Tiempo después, Saúl vuelve a perseguir a David. Y David tiene otra oportunidad de matarlo. Ya dormido Saúl y están cerca ahí, lo pueden matar. Su compañero le dijo, ya, así de, ya lo mato. Pero David de otra vez dijo que no. Y dijo, pues, ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día o morirá de viejo en la batalla. ¿No creen que es mucha la confianza? O sea, ya es, wow, sorprendente cómo esa confianza que David está teniendo en Dios, porque conocía a ese Dios, sabía y confiaba en él. Y David muestra esa confianza también a los demás, a los que están viendo, porque no nada más estaba él haciendo, sino que las demás personas que estaban a su alrededor veían lo que hizo. Y David dijo unas palabras que, ahora que el Señor valore mi vida así como yo he valorado la de Saúl, que Él me rescate de mis dificultades. Nuestra familia que está viendo. Ellos están atentos. Yo tengo dos niñas chiquitas y a veces pensamos que los niños no se dan cuenta. Se están dando cuenta más de lo que tú te estás dando cuenta. ¿Y qué estamos mostrando? ¿Qué estamos enseñándole? ¿Y cuántas veces dejamos las cosas que realmente estén en manos de Dios? Les comento este contexto para tener pues una historia, ¿no? De cómo estaba el escritor en ese momento, para saber que estaba en medio de una batalla que ya lo habíamos escuchado, en medio de gran temor, en medio de perder a toda su familia y a todos los que le ayudaban. Y me encanta mucho cuando la Biblia dice, pero Dios, ¿no? Pero Dios tenía un plan y David, aun cuando no conocía ese plan en gran manera, con un Dios vivo, él confiaba porque conocía a su Señor. Y Dios puso la vida de David en sus manos dos veces, no una, dos veces. Y David eligió confiar en Dios. ¿Quién ha estado en algún momento, en una situación en donde Dios te da la oportunidad de meter tus manos? ¿Alguien ha estado así? Yo he estado muchas veces, ¿sí? Y decidimos. No sé ustedes, pero yo en muchas ocasiones he decidido ayudarle a Dios. Ay, es que, ¿cómo? Yo le quiero ayudar, ¿no? Y sí, te quiero como que podamos ver que tenemos esas opciones. ¿Cuántas veces al día le ayudamos a Dios? Para venir al retiro. Yo quería ayudarle a Dios porque una amiga que ya estaba inscrita no quería venir. Y yo quería que viniera. Y yo, ay Dios, es que tiene que venir. Y había tantos lugares esperados en lista de espera. Yo sabía que si decía, no había problema porque había más personas que querían. Y yo hasta el último momento intenté ayudarle a Dios. Y dije, no, esto está en manos. O sea, es todo. Esa es porque así Dios lo quiere, ¿no? Y mejor, después dije, mejor que venga alguien que realmente quiere escuchar, que venga alguien que me ha estado diciendo que no quiere venir y solo va a venir para no perder sus $600. Y en muchas ocasiones más he metido mis sucias manos, queriendo ayudar a Dios y me he arrepentido profundamente. Te voy a contar una de tantas, una que quedó muy grabada en mi mente. En el trabajo que Dios me ha puesto, está lleno de tentaciones, porque mi trabajo es de lograr metas, más metas, y más metas, y más metas. Y en una ocasión, antes de conocer al Señor, me gané un viaje. Todo pagado, así, como para mí y para mi esposo. Después, ya conociendo al Señor, también en el mismo trabajo me gané otro, pero ya no pudimos ir porque mi bebé estaba recién nacida y tuvimos que decir que no podíamos ir. El siguiente año no estaba ni cerca de lograrlo. Entonces ya iban 2 años que no iba. Y cuando ya fuiste a algo, yo no sé ustedes, pero cuando ya conoces algo que te gustó, como que se te hace más interesante querer tenerlo otra vez. Entonces yo ya en mí ya estaba así de, ay, ahora estoy lejos. Y el siguiente año, pensé, dije, no, esto está imposible, otra vez ya no va a ser. Y cuando ya estaba a punto de terminar el mes, checo los números y veo que ya no faltaba tanto, ¿no? Y ahí empezó en mi corazón como algo de, ¿y qué pasaría? ¿Y qué haría? Y es como también nos decía Marcia, ¿a quién estamos escuchando, no? O sea, ¿con quién vamos y pedimos consejo cuando tú ya sabes que tienes ese temor? Y pues resulta que a las 11:50 de la noche, terminaba a las 12 de la noche la oportunidad, y vi que faltaban en puntos. Son 10,000 puntos, que eran total para ganar el viaje 750,000. Entonces, yo ya lo vi así de, pues nada, ¿no? Ya llevo 740,000, ya tan solo faltan 10,000. Y recibo una llamada que me dicen, ¿qué pasó? ¡Ya estás a punto! Ya, en 10,000 puntos, en dinero son 35,000 pesos. Y dicen, pero a ver, 35,000 pesos para un viaje a Europa, todo pagado, en los mejores lugares, todo para ti y para tu esposo, ¿a poco no sería barato? Y yo, sí, creo que sí, no es tan mala idea. Pero ya eran las 11:50, o sea, yo ya estaba a punto. Tenía dos opciones, o sigo a la carne o sigo al Señor. ¿No? ¿Y qué creen que decidí? No, seguir a la carne. No les digo que metí mis manos sucias. Y no, pues seguí, lo hice. En 10 minutos, yo dije, ¿no? 10 minutos, mi esposo está en la recámara, en lo que llego 2 minutos, ni que estuviera tan lejos, en segundos. Pero en ese momento ya dije, no, en lo que voy, le platico, le explico. Y tengo que orar. Y no hay tiempo. No hay tiempo. Hago el pedido, ¿no? Y hago, capturo, ¿y qué creen? Tarjetazo, porque no tenía el dinero, ¿va? Tarjetazo. Lo mando, termino de mandarlo, y en mi corazón sentí que no estaba haciendo lo correcto. En ese momento que yo le hice, fue cuando me cayó todo el agua fría de lo que había hecho, de lo que había estado. Pero aún así, quise ocultarlo y no pude dormir toda la noche, no sabía qué hacer y en mi mente estaba, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir cuando la gente te pregunte o te diga, felicidades, lograste esto? ¿Vas a decir gracias a Dios? ¿De verdad? ¿Podría salir de tu boca un gracias a Dios cuando Dios no tuvo ahí nada, ni le consultaste, decidiste no seguirlo? Decidiste hacer otra cosa. Después, cuando le conté a mi esposo, sentí un poco de paz, pero yo sabía que eso no era todo. Seguí sintiendo en mi corazón ese dolor y fui a la compañía y les conté mi historia. Les dije, bueno, no fui ahí, pero sí les escribí un mail explicando todo lo que había hecho, lo que había pasado y pidiendo una disculpa. Me dijeron, primero no creían que alguien iba a decir, dice, pasamos meses investigando situaciones de trampa, porque era una trampa, ¿sí me explico? Y investigando, y la gente lo niega. La gente dice que no es así, y se niega, y nosotros tenemos que buscar cómo comprobar eso que hicieron. ¿Y tú vienes y nos dices eso? Y yo, sí, porque no puedo. No puedo más. Sentí una paz en mi corazón. Y yo dije, ya, esto es lo que yo estoy buscando. Prefiero tener esa paz que lo que me iban a dar y que yo sabía que no podía decir gracias a Dios. Y ahora veo las cosas diferentes, ¿no? Veo que aún conociendo a Dios en ese momento, mi corazón estaba en otro lugar. Vamos a Mateo 6, 19. Y dice, no os hagáis tesoros. ¿Ya estamos ahí? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. En el versículo 20 dice, si hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está tu corazón, donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y bueno, pues yo sabía en dónde estaba realmente mi corazón en ese momento. Yo no sabía, pero él tenía que mostrármelo. Él tenía que darme cuenta, él tenía que quería que yo viera dónde estaba. Y en esos momentos cortos, rápidos, chiquitos, en esos momentos de decisiones que tenemos que tomar, es en donde estamos mostrando en quién confiamos realmente. Ahí yo mostré en quién confiaba y no confiaba en Dios, confiaba en lo que yo podía hacer. Me quedé con la deuda, por cierto, porque eso no me lo perdonaron. Y son consecuencias que nosotros tenemos de nuestras acciones, sin viaje y con deudas. Y dije, ok, Señor, ahora voy a pagarlo. Pero sale a la luz el propósito de eso. Salió a la luz lo que más nos importa. Y está saliendo, y puede salir, y fue rápido y puede mostrar cómo está. Y vamos otra vez a Salmos 34:1. Dejen ahí un dedo o algo, porque vamos a estar regresando. Y en el 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos a una su nombre. Y vamos a leer todas. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y pon ahí en busqué. Raya tu Biblia. Yo no quería, pero ráyala. Y ponle. Busqué es la palabra en hebreo darash, que significa frecuentar, preguntar, aclarar, cuidar, escudriñar. No tienes que anotar todas, no te van a caber, pero algo que te esté llamando ahí, indagar, mendigar, perseguir, consultar a Dios. Es una búsqueda en oración privada de la dirección divina. Y buscar a Dios entonces es frecuentarle, ¿vale? Indagar, pero también mendigar. Y un mendigo no tiene nada que ofrecerle a Dios, nada. Y buscar a Dios en una oración privada de la dirección que solo Él te puede dar. Pero sabes, lo mejor de este versículo no es lo que nosotros hacemos al buscarle, sino lo que Él hace al oírnos. Y también me gusta mucho esta palabra de Él me oyó, porque oyó está de, es de la es la palabra aná, que es prestar atención. Imagínate, Dios nos está prestando atención, nos está atendiendo, es servir, nos está sirviendo. ¿No es asombroso lo que Dios está haciendo? El creador de las estrellas, las que vieron ayer, bueno, ayer estaba medio nublado, pero cuando has visto las estrellas, ese creador de las estrellas, ¿qué crees? Te está atendiendo, te está escuchando, te está respondiendo. No precisamente te responde con palabras, ¿no? O luego pensamos que nos va a responder, es que Dios puso en mi mente esa palabra. Y a veces pensamos que un diálogo en nuestra mente es una plática con Dios, ¿no? No sé, pero yo prefiero no tomar eso, porque probablemente ese diálogo estamos haciéndolo nosotras mismas, ¿no? De ti para ti, y tú misma te estás contestando. Yo creo que más que un diálogo con Dios debe ser de la Biblia. Él te está dando un versículo en donde te está respondiendo, y ese versículo te está dando una respuesta de lo que debes hacer. Entonces, cuando sabes que esa palabra, él te está hablando, el resultado es sorprendente, porque Dios nos libra de todos nuestros temores y nos prepara, nos capacita para la batalla. ¿Qué crees? No es tu batalla, ni es mi batalla, es la batalla del Señor. Y Él quiere vencerla ante tus ojos. Él quiere que tú veas lo bueno que es. Por eso también este retiro es prueba. Prueba. Prueba y conócelo. ¿Qué hubiera pasado si yo en ese momento hubiera decidido confiar? ¿Cómo hubiera sido? ¿Cómo hubiera cambiado? Ya no puedo regresar el tiempo, pero yo quiero que veas en ti, qué cosas has hecho de esa forma. ¿Has tomado decisiones y que hubieras cambiado ahora? En otra versión, este versículo dice: oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Y en Salmo 34:6, ahí ya que estamos en el mismo Salmos, dice: este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Y pobre, ahí es la palabra aní, que es afligido, fatigado, humilde, necesitado. Necesitamos llegar así al Señor, que realmente tengamos esa necesidad. Y por eso cuando tenemos un temor, una angustia, es un buen momento para acercarnos, porque sabemos que lo necesitamos. Y es ahí en donde podemos buscarlo, y sabemos que no tenemos nada que ofrecer. No tengo nada que ofrecer. Y poder mendigar. Pero ¿cuándo será bueno, no? O sea, ahorita les estoy diciendo en ese momento, pero ¿cuándo realmente será bueno buscar a Dios? ¿Antes de la angustia? ¿En la angustia? ¿O después de la angustia? Ah, pues, ¿verdad que sí? Es... En todas, es fácil decir la respuesta, pero hacerla, realmente hacerla y decir: he buscado a Dios antes de mis batallas, en mis batallas y después de mis batallas. Porque si alguna de ustedes lo ha hecho así, díganme cómo le hacen, no es cierto. Realmente es algo que nosotros debemos de tener consciente. Entonces ahí es en donde está también la gracia de Dios, ¿no? Y podemos ver su mano, aún no conociéndole. Yo en ese momento de angustia, en ese momento de necesidad, vi la gracia de Dios, porque no pagó conforme a mis hechos, y porque puedo ver que fue un bien que me hizo en ese momento. Entonces, vamos a Hechos 17, para conocer antes de la prueba si debemos buscarle o cómo es eso. Hechos 17, versículo 19. Y aquí está Pablo hablándole a los atenienses, para que ellos querían saber la nueva enseñanza de Pablo. Y sabes, no somos tan diferentes ahorita a los atenienses. Imagínate Pablo hablando, pero en lugar de que en la Biblia diga Pablo hablándole a los atenienses, que diga Pablo hablándole a las retirenses, porque querían saber la nueva enseñanza. Y sabes, muchas veces eso queremos. Voy a un retiro, voy a algún lugar buscando algo nuevo. Que me digan algo nuevo, algo que yo quiero saber. Y ahora vamos a leer. Despuésito del principio, dice en una pregunta, ¿podremos saber qué es esa nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nosotros, a nuestros oídos, cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Y cuántas veces eso hacemos? Queremos algo nuevo, buscamos algo nuevo, algo que nos enseñe una nueva dieta, una nueva forma de hacer ejercicio, una nueva forma de, no sé, de algo. Y entonces Pablo ahí contesta y dice, puestos en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Al Dios no conocido. Y eso muchas veces nosotros pensamos. Al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. Y después si nos vamos... Ay, no sé cuál es, pero dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada una de nosotras. 17, entonces, 27, perdón. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada una de nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos saber, que necesitamos palpar a Dios, necesitamos conocerle, necesitamos tener la certeza de que Él está cerca, conocer a un Dios vivo, no a un Dios no conocido, sino que sea un Dios conocido para nosotros, para que Él nos equipe y Él nos haga estar firmes, para preparar nuestro corazón. No sé quiénes de ustedes, pero ya ven que ahorita está de moda hacer tu huerto y... hacer todo esto de las cosechas y de las hortalizas y demás, ¿sale? Yo no sabía, pero cuando investigué cómo preparar la tierra necesita lombrices, ¿sí? Que se alimentan de lo que sobra de la tierra, de las mismas raíces que ya no quedan, de todo lo que no debe estar ahí. También debe haber estiércol seco o desechos de alimentos que sirven para nutrir la tierra. Y la tierra debe ser arcillosa para que pueda retener mejor el agua. Así se cultiva la tierra para que pueda sembrar algo y pueda esa siembra, el fruto, pueda glorificar a su dueño. En el jardín de mi casa, yo no sabía esto, les recuerdo... en el jardín de la casa empezamos a hacer algo así. Empezó todo como en la escuela de una de mis hijas hicieron y de ahí le seguimos con otras cosas. Y empezamos, total que sembramos girasoles, frijol, habanero, menta, tomillo, demás y hasta elotes. Por gracia de Dios no se han muerto. Ya deberían estar con todo lo que he visto cómo deben tratarse, deberían estar muertos. Pero, ¿qué creen? Los girasoles estaban bien feitos. El frijol no ha dado ni un frijol. Los elotes se ve que están bien chiquitos y el tallo se me hace que ya se va a caer porque de plano no está muy frágil. No preparamos la tierra. No preparamos la tierra. Y todo eso hace que tu fruto no glorifique al que lo sembró. Y así nosotros necesitamos cultivar nuestro corazón para prepararlo. Quitarle todo eso que estorba, nutrirlo, darle agua, agua viva y sembrar. Para que cuando sea el momento de dar fruto, éste glorifique a nuestro Dios. Entonces, necesitamos buscarle antes para que cuando tú tomes esas decisiones rápidas, tú ya puedas glorificar al Señor en esas decisiones. ¿Por qué buscarlo durante la angustia? Ya vimos este Salmo 77, pero vamos para allá. Me dieron 10 minutos, pero empezamos tarde. No, ya me estoy apresurando. Entonces, en Salmo 77 lo vimos ayer también con Crista. ¿Ya están ahí? Si estaban en Salmo 34, le avanzan un poquito. Y Salmo 77. Vamos del 1 al 14. Con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche. Sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. ¿Cuántas veces no hemos podido dormir por algo? Una angustia que estamos teniendo. Estaba yo quebrantada, imagínate, quebrantada, y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Y estas preguntas muchas veces las hemos hecho. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, yo haré memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorios en los pueblos tu poder. Y aquí puedes ver como diferentes partes de cómo Dios, cómo David estaba batallando y cómo Dios fue respondiendo, ¿no? También y todo. Entonces, pero todos hemos estado sin consuelo en algún momento, quejándonos, abrumadas, sin poder dormir. ¿Te ha pasado que ni poder orar? ¿Sí? Pienso en cómo estaba antes, anhelando que regrese un día alegre, ¿no? Pedirle a Dios que regrese en esos tiempos. ¿Te has preguntado, Dios me habrá rechazado para siempre? Estas preguntas son de otra versión. ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se habrá ido para siempre su amor inagotable? Y cuando estamos en la batalla, en la angustia, estas preguntas las vemos como de verdad. Sientes que ya no está Dios contigo. ¿Se ha olvidado de ser bondadoso? Y hasta hemos escuchado veces que decimos, cuando te preguntan cómo estás, y dices, estoy, que ya es ganancia. Y a veces no lo decimos y tenemos ganas, a veces sí lo decimos, pero piensa cómo escuchará Dios esa frase tuya. Estoy, que ya es ganancia. Y entonces, Dios, si yo, gracias a Dios no soy Dios, ¿verdad? Pero si yo fuera yo así de, ¿cómo que ya estás, que no es ganancia? ¿No estás viendo cómo estás? Pero muchas veces sentimos que nuestra batalla es tan grande cuando estamos en la batalla que ya, peor no puedo estar, ya. Pero después de esos momentos, es bueno recordar lo que Dios ha hecho. Y por eso estas cinco cosas que bien nos ha hecho Dios, que nos pidió Tere que hiciéramos, son importantes, porque en la batalla no nos vamos a acordar de ellas. No vamos a saber. Yo cuando he estado en batallas, yo así, Señor, no, creo que no me has hecho ningún bien. Da esa sensación, porque no en nuestra mente la bloqueamos todo eso y no queremos ver lo que Dios ha hecho bien y tenerlo anotado nos ayuda. Recordar esas obras maravillosas en tiempos pasados. Y que pongas, te pongas a pensar, ¿qué hubiera pasado? Esa canción que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué seríamos? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo sería tu familia? Si tienes esposo, yo, ¿con quién estaría? ¿Sí? Probablemente ya no estaría casada. Probablemente estaría otra vez casada, buscando a un hombre ideal. ¿Hijas? No sé si tendría, porque estorbarían mi trabajo, estorbarían a mis planes. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu vida si Dios no te hubiera salvado? Vacía, sin un propósito. Y doy gracias a Dios porque ha estado en cuidado de todo eso. Y en Marcos 5:21, vamos para allá, nos relata la historia de Jairo. Y dice, pasando otra vez Jesús por la barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego le vio y se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años parecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes que le iba peor. Ya para ir más rápido, aquí habla de, imagínate que están, tú tienes una prisa, tu hija está enferma, está agonizando y todavía tienes que esperar que Jesús se le ocurre salvar a otra mujer que ya tiene 12 años de por sí enferma, que se espere un ratito, ¿no? ¿Y quién es? Y todavía pregunta, ¿quién te ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pues ahí veo un buen de gente, te ha tocado un buen, vente, vámonos. O sea, déjale ahí. Y después en el 34 dice, bueno, le avisan que ya está muerta la hija de Jairo. Yo me imagino a Jairo ya destrozado, ya, o sea, ya. Ahora sí regrésate, va a sanar a quien quieras. Pero Dios le dice, Jesús le dice, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente. Y Dios te dice eso en tu prueba, Dios te dice eso en tu angustia, no temas, cree solamente. Y en ese momento difícil te dice, cree solamente. Y si estás en medio de una tormenta, de una prueba, de una angustia, lo único que necesitas saber es cree solamente. Y creer es poner tu confianza en Dios. Y después de la angustia, porque es importante conocer al Señor después de la angustia, por gratitud. Y en Romanos 1 dice, en 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Y cuántas veces hemos decidido no glorificar a Dios? Y cuando ya pasamos la prueba, como también nos lo decían, nos olvidamos de que fue Dios el que nos salvó y creemos que somos nosotros los que pudimos hacerlo. Y ya no decimos gracias a Dios. Yo viví por muchos años en un momento en el que yo creía ser espiritual y que buscaba a Dios en mi angustia y después ya no lo buscaba porque ya estaba bien. Y así lo hacía, pero no estás glorificando, no le daba gracias. Servía a otros dioses, mi corazón, mi tesoro estaba en otro lugar. No significa que ahora sea muy espiritual, porque todavía tengo que buscar en el índice dónde está cada libro. Sigo siendo igual de pecadora y necesito recordar que puedo caer y tropezar en cualquier momento. Pero quiero que mi mirada esté fija en Jesús. Y tengo mucho miedo y mi mayor temor es que en el futuro yo pierda esa visión por irme por otro lado, por dejar de verlo a Él. Porque en un momento que estás bien con el Señor, sientes que no va a pasar ese momento. Pero puede pasar en cualquier momento si nos distraemos. ¿Cómo estás tú? ¿Dónde está tu mirada? ¿Qué tanto estás creyendo en las promesas de Dios? Si tu fe necesita fortalecerse, reconoce que estás bien chafa. Ya sabes dónde buscar. Mendiga a nuestro Dios y Salvador. Mendiga, no tienes nada que ofrecerle ya. No vas a perder nada. Dios nos hace más fuertes cuando más débiles somos. Y en su palabra encontramos gozo, encontramos paz, encontramos vida en esos momentos de aflicción. Y por eso tienes que hacer vivo este versículo. Y lo vamos a leer para terminar. Salmo 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué bien me ha hecho Dios librándome de todos esos temores? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestra tu amor, nos muestra tu misericordia, nos muestra qué bueno has hecho y cuánto bien nos has hecho, Señor. Ayúdanos a verte a ti, Señor, y que nuestra situación se haga pequeña, que podamos solo tener esa mirada en ti. Te pido que esto que estamos escuchando permanezca, que sea nuestra tierra preparada, que sembremos, Señor, y podamos ver el fruto y darte la gloria a ti. Queremos conocerte y buscarte antes de la prueba, si no estamos en prueba. Queremos buscarte en la prueba, si estamos en la prueba. Y si acabamos de pasarte, Señor, también queremos buscarte ahora. Gracias te damos. Muestra tu gloria en nuestra vida. Te lo pedimos. Te damos gracias por Jesús. Amén.